Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de viernes 27 de abril de 2018. Este otro mes que ya se va prácticamente, estamos por concluir este mes de abril. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y desde luego también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Y también estamos en la página del Centro Universitario de la Costa, del CUC, para que ahí usted también hay un link que le lleva a Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta. Vamos a dar la información. Estas son las noticias. Justicia, seguridad, paz, fueron las exigencias de miles y miles de estudiantes en el estado de Jalisco, desde luego que hubo réplicas de esta marcha que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta y en algunos otros campus de el estado de Jalisco, en repudio por la desaparición de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, desde luego por el asesinato y por el anuncio que hizo la Fiscalía de cómo fue que se deshicieron de los cuerpos de estos jóvenes. En Guadalajara, más de 12.000 estudiantes de 5 universidades de Jalisco marcharon por las calles de Guadalajara para solidarizarse con los miles de desaparecidos en el estado. Aquí, en Puerto Vallarta, como ya le comenté, fueron más de 1.000 alumnos del Centro Universitario de la Costa y de la Preparatoria Regional que se manifestaron en las oficinas de la Fiscalía General del estado. Ya le tendremos los detalles. Y en más noticias, siguen sin sesionar la Comisión de Regidores en Puerto Vallarta, que debería de investigar las anomalías, las irregularidades de un sistema de riego que tuvo un alto costo en la avenida Francisco Medina Asensio y que hasta la fecha de las irregularidades con que recibieron la administración, pues no ha dicho esta boca es mía. Mientras tanto, aprueban los regidores de diversas medidas como la ampliación de la convocatoria del premio Puerto Vallarta y la creación de brigadas vecinales de protección civil, entre otras. Y sería la próxima semana cuando entre en operación total la primera ruta del nuevo sistema de transporte, así lo aseguró Miguel Ángel Monsalvo, gerente de operaciones de la compañía. En Bahía de Banderas presenta el Instituto Municipal de Planeación la actualización del mapa de usos de suelo en el corredor de Estiladeras Punta de Mita ante los colegios de arquitectos e ingenieros y grupos ambientalistas. En Jalisco reprochan jóvenes empresarios de la capital tapatía de Guadalajara el abandono en el que han dejado los gobernantes y autoridades al sector de la población. Demandan organizaciones civiles a todos los candidatos en Jalisco y el país a incluir compromisos claros, contundentes para prevenir y erradicar la violencia en el estado. En Nayarit, asegura la Fiscalía General del Estado 13 inmuebles que presuntamente son propiedad del actual magistrado Tribunal de Justicia Administrativa Raimundo García Chávez. Y desde luego que en Nayarit continúan pues las situaciones de violencia. También la Comisión de la Verdad pues pide que se agilicen muchas cosas que se prometieron en campaña por parte del gobernador Antonio Echeverría. En más noticias, rumbo a las elecciones del 1 de julio, expresa su solidaridad el aspirante del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinosa, a los jóvenes que participaron en las marchas en Jalisco. Se reúne el candidato del PRD, Carlos Orozco Santillán, con la comunidad del Centro Universitario de la Costa, en donde se comprometió a fortalecer las universidades públicas del estado. Mientras tanto, se compromete el candidato del PRI, Miguel Castro, a consultar a expertos y ciudadanos los perfiles de futuros integrantes de su gabinete. El aspirante del Partido Verde Ecologista, Salvador Cosío Gaona, se pronunció por revisar a fondo la problemática de los productores lecheros del estado de Jalisco. Y de gira por Uxmal, allá en Sayula, el candidato por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, prometió que se construirá una nueva preparatoria en esa localidad. Mientras tanto, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí, estuvo de gira por la Unión de Tula y Tecolotlán, además de reunirse con el Consejo Directivo de la Canaco en Guadalajara. Mientras tanto, la abanderada por Nueva Alianza, Marta Rosa Araiza, reanudó sus actividades proselitistas en Zapopan tras sostener ayer reuniones privadas. Y en noticias de nuestro país, queda atorada en el Senado la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados de eliminar el fuero a todos los funcionarios públicos. Y bueno, cuando algo les interesa a los senadores y a los diputados, lo hacen fast track. Y este asunto de la eliminación de fuero la están dejando ahí como en el escritorio, guardadita. Vamos a ver qué sucede. En información internacional, se reúnen los líderes de los dos Coreas en los límites entre ambas naciones divididas y se comprometen a trabajar para limpiar la región de armas nucleares.
Hoy, viernes 27 de abril, celebramos el onomástico de Montserrat, Cita y Tertuliano. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Un día como hoy, pero de 1997, fallece el fotógrafo de cine mexicano Gabriel Figueroa, una de las figuras más importantes de la época de oro del cine mexicano y quien trabajó como director de fotografía en películas como María Candelaria, Salón México, Los Olvidados y La Noche de la Iguana, entre muchas otras.
Son las 9 de la mañana con 10 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, el dólar estadounidense se está cotizando a la compra 18 pesos con 30 centavos, a la venta 19 con 10. El dólar canadiense se compra 14 pesos con 56 centavos, se vende a 14 con 59. Mientras tanto, el euro se está comprando a 22 pesos con 46 centavos, se vende a 23 con 8. Le comento que aceleran paso en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un factor de presión para la negociación del acuerdo, es de que Estados Unidos se reúna la próxima semana con China para resolver la disputa comercial, la PEMPE. Los gobiernos de México y Canadá intensificaron sus esfuerzos para llegar en un principio de acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los próximos días. De acuerdo con los factores de presión para la negociación del TLC, es que Estados Unidos se reúna la siguiente semana con China para resolver una disputa comercial. Tras una reunión en Washington, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Luis Videgaray, aseguró que los socios están razonablemente cerca de alcanzar un acuerdo en la renegociación. Fue una buena reunión del tratado, estamos avanzando y no vamos a volver a ver hoy la mañana, dijo, sin llegar a una conclusión.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Bueno, para que nos diga cómo nos va a pintar el fin de semana hoy, cómo nos pinta el día, maestro. Adelante.
Sí, ¿qué tal? tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues ahora son tres los frentes fríos que tienen efecto en el país, aunque dos de ellos algo minimizados, afectando la zona norte y sector oriental principalmente. El más relevante se desplaza en los mares del Golfo de México y se prolonga hacia el interior de Tamaulipas, provocando nublados y lluvias, así como mar algo agitado en costas. Dicho frente se irá desplazando hacia el estado de Veracruz. Otro más sigue estancado sobre la península de Yucatán, extendiéndose como zona frontal hasta Chiapas, donde continuará favoreciendo algunas lluvias y chubascos. Otro frente frío incursiona en nuestro país por la zona fronteriza de Chihuahua y parte de Coahuila. Este nuevo frente vendrá a reforzar los ya existentes con efectos de lado en el Golfo y también interaccionando con aire cálido y húmedo procedente del Pacífico, generando algunas lluvias y chubascos en la zona centro del país. Mientras tanto, sigue el tiempo estable en la mayor parte de los estados con costa en el Pacífico asociado a un sistema de alta presión. En Sinaloa aumenta el calor y en Baja California, Sonora y Chihuahua un jet o corriente en chorro en la altura ocasiona cielos nublados. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos de nuevo un amanecer agradable, despejado y fresco. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, obviamente sin lluvia. El viento soplará débil, pero con algunas rachas significativas después del mediodía. En este amanecer, Ixtapa reportó una mínima de 16.2. El centro de Vallarta registró 17 grados. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 29 grados y medio. Hoy es de esperarse un valor cercano a los 30 grados. Para el fin de semana no habrá grandes cambios y acaso algún incremento de nubes por la tarde con ligero aumento de temperaturas, pero en términos generales, buen tiempo para actividades turísticas, recreativas y al aire libre. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Y bueno, amigos del auditorio, vamos a continuar con más información. Les recuerdo, gracias a las personas que ya nos están mandando aquí algunos mensajes. Gracias a Elvia Fretes, Violeta Robles, gracias Carla Esparza. Vamos a dar inicio a la información. Y bueno, como ya le comentábamos sobre estas marchas que se dieron tanto en la ciudad de Guadalajara, más de 12,000 estudiantes en Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, más de 1,000 alumnos del Centro Universitario de la Costa y la Preparatoria Regional se manifestaron en las oficinas de la Fiscalía del Estado. Y bueno, vamos a escuchar el reporte que nos tiene nuestro compañero Roberto Hernández. Adelante, Roberto.
Sí, Susana, un saludo a nuestros amigos de la noticia, de Señal Informativa, perdón. Y pues bueno, con la consigna de exigir justicia y el fin de la violencia en México, pues sí, más de 1,000,000 de estudiantes de bachillerato y licenciatura, pues marcharon desde el Centro Universitario de la Costa y la Preparatoria Regional con destino a las oficinas de la Fiscalía General del Estado. Los jóvenes, pues, fueron acompañados por algunos profesores e incluso padres de familia y se manifestaron así para recordar a los estudiantes de cine Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco García Ábalos de la Universidad de Medios Audiovisuales allá en Guadalajara. A las afueras de la Fiscalía del Estado, Narda Arellano, quien es una de las representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, dijo que no se puede seguir tolerando la violencia y el movimiento no solo es para exigir justicia por los estudiantes muertos, sino también en solidaridad por los miles de desaparecidos en todo el país. Es la voz de Narda Arellano. Por su parte, José Manuel Alejo, coordinador ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Costa Norte, pues le dejó de tarea al gobernador Aristóteles Sandoval y al presidente Enrique Peña Nieto dar la cara y demostrar que les importa el pueblo.
Se lo dejo de tarea, señor gobernador. Como no puede venir aquí a dar la cara, como no puede venir el presidente, se lo dejo de tarea. ahora como símbolo de nuestra mala actitud hacia él, símbolo de nuestro enojo, símbolo de que no estamos conformes con ustedes y con su gobierno, vamos a dejar todo lo que traemos como flores, todos los carteles en la puerta de la fiscalía para ver qué día lo quitan, al igual de pegar los manifiestos. Cuando quiten los manifiestos y lo echen a la basura, vamos a ver que como siempre no les importa, como siempre tienen la basura lo que tenemos, como siempre tienen la basura lo que nosotros ocupamos. Las autoridades necesitan atender a su pueblo. No dejen sus recursos congelados. Gobernador, dé la cara.
También comentar que esta doble marcha fue parte de las acciones que fueron programadas este jueves en Guadalajara y también en otros puntos del país, en donde también se demandó no criminalizar a la comunidad estudiantil y resolver todos los casos de desaparición. Al respecto, pues escuchemos algunas de las consignas que pues los jóvenes estuvieron arengando durante esta marcha que se realizó, como lo mencionábamos, del Centro Universitario de la Costa hacia la Fiscalía General del Estado. Por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios.
¡No son tres! ¡Somos todos! ¡No son tres! ¡Somos todos! ¡No son tres! ¡Somos todos! ¡Somos todos! ¡Exigimos más! ¡Exigimos más! ¡Exigimos más! ¡Exigimos más! ¡Exigimos más!
Y bueno, luego de dejar un manifiesto, flores, veladoras e imágenes de los estudiantes desaparecidos, hay que mencionar que los alumnos se retiraron pacíficamente sin ocasionar mayores incidentes. Esa es la información, bueno, de esta manifestación inédita en Puerto Vallarta, digo, por la cantidad de estudiantes que convocó.
Exactamente. Así es, y desde luego, pues enviamos nuestro reconocimiento, un saludo a todos los jóvenes de la Federación de Estudiantes Universitarios, todos de aquí del Centro Universitario de la Costa, de la prepa, pero también llegaron algunos estudiantes de...
Pues hubo una pequeña representación...
Comitiva, ¿no?
Ajá, una comitiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, que pues digo, fue simbólica, pero también se decidieron participar pues algunos de estos estudiantes.
Sí, de hecho recibíamos algunas llamadas ya por la tarde de que les hubiera gustado de que los convocaran y todo. Bueno, pues se les pasaré el mensaje a los alumnos de la FEU, porque hubo otras... casas de estudio aquí en Puerto Vallarta, incluso hasta particulares que dijeron que querían participar. Pero por lo pronto, ahí tiene usted. Vamos a la pausa, comentamos más sobre esta marcha, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información, amigos del auditorio, sobre esta marcha, bien comentaba Roberto, pues inédita, sobre todo por el tema, porque los estudiantes pues pidieron justicia, pidieron paz, pidieron un alto a la impunidad, y sobre esto nos comenta también el compañero Carlos Iretti. Adelante.
Buenos días, Susana, auditorio. Efectivamente, les comento que pues bajo los rayos del sol aquí en Puerto Vallarta, cerca de 2,000 estudiantes de la Universidad de Guadalajara, especialmente del Centro Universitario de la Costa, así como de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, aunado a esto, alumnos nayaritas, pues se sumaron a la Marcha por la Paz que se realizó en diversas ciudades del territorio nacional. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de las 34,268 personas no localizadas a la fecha, el 35.6% de ellas tienen menos de 29 años, es decir, 12,192 niños, adolescentes y jóvenes han sido privados de su libertad sin dejar huella, donde cada uno de ellos representa una investigación fallida una familia destrozada y una esperanza perdida. Escuchemos los comentarios de Miguel Ángel Macías, coordinador de fracción de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Costa Norte.
Sí, mira, la verdad es que hace algún tiempo que la Federación de Estudiantes Universitarios no salía a las calles aquí en Puerto Vallarta. Nos pareció una manera muy puntual de demostrar los hechos que se han venido dando últimamente en el estado de Jalisco. Nos pusimos de acuerdo todos, fue una organización en conjunto de todos los que hacemos la FEU. Todo esto que hacemos, incluso a pesar del sol, del horario, lo hacemos porque todos los estudiantes aquí presentes y los que nos pudieron acompañar, estamos muy indignados con la realidad de nuestro país. No puede ser que sea un delito salir a estudiar, no puede ser que los estudiantes no puedan salir a estudiar tarde o irse de madrugada o hacer un proyecto en una casa, porque así era lo que hacían nuestros compañeros cineastas, y que hayan terminado de la manera tan atroz que terminaron.
La escalada de violencia e impunidad está presente en todo el territorio nacional, donde el estado de Jalisco, después de Tamaulipas y el estado de México, es la entidad en donde más casos de personas privadas de su libertad se han reportado, con más de 3.060 denuncias, motivo por el cual estudiantes de la zona costera de Jalisco exigieron justicia y parar estos lamentables hechos que marcan a miles de familias en el territorio nacional. Es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, gracias a Carlos Iretti. Nuestro compañero Javier Santos también estuvo ahí. Él nos hizo pues un amplio trabajo sobre esta marcha que vamos a reproducir más adelante en Todas las Voces Cuentan, amigos del auditorio. Y nos vamos con más noticias. Vamos a cambiar un poquito de tema. Desde luego que es preocupante este aspecto de inseguridad, el que los jóvenes hayan salido, hayan mostrado su enojo, su indignación, y que ya empiecen algunos otros jóvenes de otros centros universitarios en Guadalajara, por ejemplo, no solamente de la Universidad de Guadalajara, ahí se reunieron de varias universidades, en la Ciudad de México, de la misma manera. O sea, este es un movimiento fuerte por parte de los estudiantes ante todo lo que está pasando. Fíjese que estaba yo leyendo de otra situación que se está dando, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, en Tlaxcala, también donde desaparecieron jóvenes. Por ejemplo, en el municipio de San Miguel Soltepec, Oaxaca, donde son seis jóvenes de Tlaxcala que desaparecieron. Ellos iban de paso, realmente uno de ellos es muy joven, en el municipio de San Miguel Soltepec, Oaxaca, donde seis jóvenes de Tlaxcala desaparecieron y donde se está disputando el territorio entre grupos delictivos. Se trata de una zona limítrofe con el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, lugar donde fueron levantados en enero de 2016 cinco jóvenes cuyos cuerpos a la fecha no han sido localizados. Y bueno, y empieza, ante todo lo que está saliendo en nuestro país, este detonador de los jóvenes de Tonalá, de los jóvenes estudiantes de cine, pues ya las familias y todo están dando a conocer la lista, los nombres de más jóvenes que han desaparecido en el país y que poco se les ha tomado en cuenta a los familiares que han reportado todo esto. Hubo la necesidad de que se dieran estas marchas, de que el gobierno federal, el gobierno estatal en el caso de Jalisco, vieran la multitud de jóvenes y la indignación para que entonces muy probablemente se pongan a hacer lo que les corresponde. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información. Mire usted, sigue sin sesionar la Comisión de Regidores que debería de investigar las anomalías del fallido sistema de riego en la avenida Francisco Medina Ascencio. y probablemente no nada más ese sistema de riego, sino algunas otras irregularidades con las que ellos recibieron la administración. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene este reporte. Adelante, Javier.
La Comisión de Regidores que investigaría las anomalías del sistema de riego heredado por la administración del exalcalde y hoy candidato a diputado federal Ramón Demetrio Guerrero no ha sesionado a pesar de ser un acuerdo de cabildo. En este sistema de riego se invirtieron más de 11 millones de pesos y dicha obra nunca funcionó. A pesar de ello, un nuevo gobierno encabezado por el alcalde interino Rodolfo Domínguez comenzó una nueva obra de sistema de riego. Habla el alcalde interino Rodolfo Domínguez.
Nosotros nos dedicamos a darle solución al sistema de riego, estamos trabajando en el sistema de riego, lo cual yo lo dije que íbamos a echar a andar el sistema y en eso estamos. Nosotros estamos trabajando por darle solución al sistema. Ya en su momento le estarán dando seguimiento las instancias correspondientes a ese tema.
¿Está trabajando en eso, ¿verdad?
Así es, ya estamos trabajando en el sistema de riego. También se está trabajando en la iluminación de la avenida de ingreso.
El alcalde interino reconoció que se quedó en investigar todo lo relacionado con el sistema de riego, pero sostuvo no tener el dato preciso de cómo van las pesquisas. Y es que en realidad nunca ha funcionado.
No tengo yo el dato preciso en cómo van y en qué instancia van en esa investigación. Como te comento, yo lo investigo y con todo gusto se los hago saber en su momento.
¿No va a haber carpetazo en ese asunto?
No va a haber carpetazo.
Sin embargo, lo que sí es evidente es el no querer investigar este asunto, en el que actores políticos han manifestado tener un tufo de corrupción. Por lo pronto, ya van más de 3 meses del acuerdo de cabildo asumido por el alcalde con licencia Arturo Dávalos Peña, pero la apuesta parece ser al olvido. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues, Javier, más vale que no se nos olvide, porque son los recursos justamente del pueblo. Es muy lamentable que este y otros asuntos que tienen que ver con actos de corrupción, que desvíos de recursos, que tanto se criticaron de otros grupos políticos o de otras administraciones, simplemente le hagan como la avestruz, que esconda la cabeza, ¿verdad?, a quien le corresponda, sea el interino, sea al propio Arturo Dávalos, sea el contralor. Algo se tiene que hacer porque no puede ser posible que se hayan desviado recursos, que se hayan entregado algunas malas obras, incluso que se haya vendido patrimonio y que, queriendo tanto a Puerto Vallarta, como dicen, pues no se haga algo. Eso no puede ser posible, ni tampoco la gente lo debe de permitir, o mucha gente no está enterada, pero estas son cosas que suceden y que no se deben de permitir. No se puede hablar de honestidad, no se puede hablar de principios cuando se cometen este tipo de situaciones. Nos vamos a otro asunto y sería la próxima semana cuando entre en operación total la primera ruta del nuevo sistema de transporte. Así lo aseguró Miguel Ángel Monsalvo, gerente de operaciones de la compañía, nuestro compañero Roberto Hernández. ¿Qué te pareció el transporte? ¿Cómo lo viste? Coméntanos, Roberto.
Pues sí, Susana, efectivamente. Pues el día de ayer ellos estuvieron en el Centro Universitario de la Costa, la empresa operadora del Unibus PB estuvo en el Centro Universitario de la Costa. Ellos presentaron, dieron a conocer a los alumnos y académicos justamente las nuevas unidades del sistema de transporte, las cuales cuentan, hay que mencionarlo en primer lugar, con aire acondicionado, vestiduras en este momento nuevas. También la unidad que presentaron tenía rampa para personas con discapacidad o alguna dificultad para ingresar a las unidades, la cual es completamente operativa. Y bueno, y como lo menciona, sí, él nos platicaba, Miguel Ángel Monsalvo, que es el gerente operativo de la empresa que opera Unibus PB, que pues ya la próxima semana es muy probable, es posible, prácticamente un hecho, mencionaba que ya comiencen a operar las unidades que están aquí en Puerto Vallarta de este nuevo sistema de transporte. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Monsalvo justamente hablando de este asunto.
Vamos a empezar a implementar el total de las unidades que están consideradas para la troncal 1, pero también vamos a empezar a incorporar todos los servicios adicionales que van de la mano, es decir, las rutas pretroncales, las rutas alimentadoras y las rutas complementarias que se empezarán a integrar con el corte o el desvío correspondiente a efecto de que ya también le vayamos dando vida a lo que es el centro de transferencia modal que tenemos ubicado aquí en la parte de Ixtapa, aquí exactamente frente a las instalaciones del CUP.
Bueno, y sobre estas reuniones que están, o muestras de familiarización que está realizando en esta semana la empresa operadora de Unibus PB, pues nos menciona también Miguel Ángel Monsalvo, que es un trabajo, una labor que buscan justamente para que haya mayor vinculación con la sociedad, para que vayan conociendo cómo es el sistema de, por ejemplo, desde el sistema de pago, próximamente también el ascenso y descenso de pasajes, dice también
el comportamiento de los choferes, también habló de eso.
Eso también nos mencionó. Bueno, esto lo vamos a ampliar un poquito más en Todas las Voces Cuentan, en la entrevista que tenemos con él. Él nos platicó, hay muchas más ventajas para ellos, para los operadores. En primer lugar, sus prestaciones y el que ya no trabajen bajo el esquema de hombre camión, de que pues simplemente ganan en función de lo que, del pasaje que vayan recogiendo.
Eso en cuanto a prestaciones, pero en cuanto a actitud se refiere. También tienen que trabajar mucho.
También mencionaba, hay cursos de capacitación tanto de la operación, de la unidad en sí, como también del manejo de los pasajeros. Y algo muy importante, le preguntamos a él sobre la cuestión turística, porque ahorita la ruta está pasando por Ixtapa o Las Altas, pasa por el centro y la zona hotelera, por la Francisco Medina Ascencio. Dice que también ya se está trabajando justamente en la familiarización y en establecer vínculos con las empresas hoteleras para que tanto turistas nacionales y extranjeros conozcan de este sistema de transporte y puedan trasladarse por él sin mayor dificultad.
Bien, en cuanto a las paradas de camiones,
eso que próximamente,
¿establecidas? ¿Van a estar bien articuladas?
Están establecidas en este momento ya las zonas. Se va a seguir trabajando, dice, a lo largo del año para empezar a establecer ya los andenes en para que el ascenso y descenso de pasajeros sea de manera ordenada, no sea como es actualmente, que pues el primero que sube o bajan por enfrente. Eso es lo que se va a establecer. Bueno, te comentaba también, Susana, él nos habla de la vinculación que se está realizando con la sociedad. Miguel Ángel Monsalvo nos habla justamente de esto y sobre todo en específico de los usuarios del Centro Universitario de la Costa. Vamos a escuchar.
Yo creo que hoy el vínculo, los vínculos que tengamos que estar haciendo con toda la sociedad es precisamente ir haciendo un tejido social con toda la población en el cual nosotros estamos dando a conocer cuál es este nuevo sistema, cuáles son las nuevas rutas, cuáles son las formas de pago. Y hoy, con esta oportunidad que nos brinda el Centro Universitario de la Costa, pues es también venir aquí a platicar con toda la comunidad estudiantil para decirles, pues saben qué, chavos, vamos a entrar a trabajar, traemos.
Y como lo mencionábamos, Susana, pues estas unidades son prácticamente nuevas, también cuentan con cámaras de seguridad que se están ya coordinando con la Dirección de Seguridad Ciudadana, videocámaras, tres videocámaras en específico. Como lo mencionábamos, también el sistema de pago es pues por la tarjeta de prepago, la cual también ya están arreglando algunas dificultades técnicas. Dice que están ya la mayoría de ellas completamente operativas. El importe, hay que mencionarlo, es de $7.50. Se puede pagar en efectivo, pero no da cambio. Eso es muy importante también recalcarlo a la ciudadanía. Tienen que ser los 7.50 exactos porque no va a darles cambio el transporte. También mencionar, hay un sistema de localización, de geolocalización para las unidades a fin de que no se salga de la ruta. Incluso también nos mencionó él que se están ya con este sistema de geolocalización se van a acabar los despachadores que estén ahí ellos calculando como actualmente está pasando en ciertas zonas donde ellos operan.
Oye, ¿hay de estos camiones hay para gente discapacitada?
Exactamente, hay algunos de ellos están habilitados.
¿Con rampa?
Sí, con rampa, totalmente operativa. Dicen no solamente para personas con discapacidad, incluso puede ser también para niños pequeños, para mujeres embarazadas. Hay asientos exclusivos, eso es importante, no son asientos reservados, son asientos exclusivos para este tipo de personas que requieran la atención. También aire acondicionado, que es de destacar. Y finalmente también te comento que próximamente también se está haciendo la compatibilidad para trabajar con el sistema de bienevales.
Muy bien, gracias Roberto. Amigos del auditorio, pues nos vamos con información de Puerto Vallarta. Rápidamente le comento que amplían convocatoria para recibir propuestas al Premio Vallarta. Estas solo se van a recibir en las 6 modalidades que fueron declaradas desiertas por el Consejo Consultivo, pues el resto ya fueron aprobadas por el Pleno. En sesión ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría calificada el otorgamiento del Premio Puerto Vallarta 2018 en las modalidades Ignacio Luis Vallarta Ogasón a la Fundación Alas de Águila, Teresa Barba Palomera para el Festival Vallarta Azteca Folklore Internacional, Francisca Rodríguez Rodríguez al doctor Luis González Lomelí, quien hace algunas semanas fueron designados por el Consejo Consultivo para el otorgamiento de dicho galardón tras la revisión de propuestas. Asimismo, se aprobó la iniciativa presentada por el regidor Rodolfo Hurtado Ortega, presidente de la Comisión de Cultura, para que se amplíe la convocatoria en el caso de los galardones que quedaron desiertos, a fin de que estos puedan otorgarse en el marco de la sesión ordinaria a celebrarse el 31 de mayo con motivo del centenario de Puerto Vallarta, y con ello se entreguen completos todos los premios. De esta forma, se amplía la fecha de recepción de las propuestas hasta el 11 de mayo para las modalidades Jesús Palacios Robles, Asistencia Social, Manuel Lepe Macedo, Artes, Francisco Medina Asensio, Promoción Turística, Guadalupe Sánchez Torres, Medio Ambiente, Alfonso Díaz Santos, Deportes, y Agustín Flores Contreras como Fomento Económico, muchos de los cuales recibieron propuestas pero fueron descartadas por cuestiones técnicas, con lo que se dará de nuevo la oportunidad para cumplir con todos los requisitos marcados en la convocatoria. Tenemos más noticias. También aprobó el Ayuntamiento la suscripción de diversos convenios. Estas acciones permiten la realización de importantes proyectos. El Pleno del Ayuntamiento aprobó en sesión ordinaria ayer jueves la celebración de diversos convenios con el Estado y la Federación para la realización de proyectos en el municipio. Entre los puntos aprobados se encuentra la suscripción del convenio de colaboración y ejecución, participación con la Secretaría de Turismo en el Estado para el proyecto denominado Iluminación Escénica de Plazas Públicas en Puerto Vallarta, que contempla la Plaza de Armas, el Parque Hidalgo, para su realización en el presente ejercicio fiscal, con una inversión total de 7,210,000 pesos aportados por el gobierno federal y estatal. Asimismo, se autorizó la celebración del convenio con el Estado de Jalisco para la ejecución de proyectos de desarrollo regional con cargo al ramo general 23 de previsiones salariales y económicas autorizadas por el presupuesto de egresos de la Federación por el orden de 15 millones de pesos. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. También le comento que autorizan crear brigadas vecinales de protección civil. Van a capacitar a los ciudadanos para prevenir o mitigar daños ante desastres. También dieron luz verde al maratón de protección civil. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Puede ser que reyes
Amigos del auditorio, nos vamos con las actividades de los candidatos a gobierno del estado de Jalisco. Estuvo aquí en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, que se han reunido con los estudiantes, ya algunos de los candidatos al Senado de la República, al gobierno del estado. Les recuerdo que va a estar el 27 de mayo, hay debate aquí en el Centro Universitario de la Costa, 27 de mayo aquí en las instalaciones del CUC. Ya le tendremos los detalles, los temas, y desde luego vamos a estar transmitiendo en toda la red del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía del Estado de Jalisco. Nos vamos con, se reúne el candidato del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Orozco Santillán, con la comunidad del Centro Universitario de la Costa, en donde se comprometió a fortalecer a las universidades públicas del estado. Luis Araiza, te escuchamos.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. La tarde de ayer jueves, y en representación del rector de esta casa de estudios, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, correspondió al director de la División de Ingenierías, Jorge Chaboya Gama, dar la bienvenida al candidato a gobernador por el estado de Jalisco y postulado por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Carlos Orozco Santillán, quien comentó lo siguiente. Escuchemos.
Sé que en los debates llegaremos preparados, tenemos temas específicos, pero es muy difícil no tocar temas tan álgidos que hay en el imaginario colectivo como la seguridad de todos los habitantes del estado, en particular las condiciones para la seguridad de Puerto Vallarta, y por supuesto, y como presidente también del Colegio de Arquitectos y Urbanistas, difícil que alguien pueda polemizar conmigo sobre el problema de los asentamientos humanos en Jalisco y particularmente en Puerto Vallarta, que para quienes estén de acuerdo conmigo, si han leído algún artículo, llevamos a Vallarta hacia una rápida degradación que lo pueden convertir en una especie de Acapulco muy pronto.
De la misma manera, respondió a los planteamientos e inquietudes de algunos estudiantes que participaron en la ronda de preguntas y respuestas, donde el candidato aseguró que la educación de los jóvenes de México es el mejor método de prevención contra el delito, por lo que invitó a seguir preparándose e inclusive participar en política. Al final, entregaron un reconocimiento al candidato por su participación en esta amena charla y los estudiantes partieron al punto de reunión donde dio inicio la marcha de inconformidad y de solidaridad con las familias de los jóvenes desaparecidos en días recientes en la capital del estado. En el presidium estuvo el maestro Miguel Ángel Velázquez, presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis, y nos vamos con las actividades de Enrique Alfaro, candidato a gobierno del estado de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Se construirá una preparatoria digna para los jóvenes de Uxmal, allá en Sayula. Habrá coordinación con la UDG, asegura. Una preparatoria digna para la comunidad de Uxmal en Sayula será prioridad para el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Señaló que en caso de resultar electo y en coordinación con la Universidad de Guadalajara, se harán las gestiones necesarias para contar con una bolsa de 8 millones de pesos que permitan construir un edificio adecuado a las necesidades de la gente del lugar. Vengo a dejar mi compromiso de que estarán ya etiquetados para el inicio de mi gobierno. 8 millones de pesos para poder hacer el edificio y la preparatoria, ya que la Universidad de Guadalajara aprobó este proyecto tan importante. Escuchemos.
Vengo a dejar mi compromiso de que estarán ya etiquetados para el inicio de mi gobierno. 8 millones de pesos para poder hacer el edificio de la prepa, ya que la universidad aprobó este proyecto tan importante. Yo vengo aquí a Uxmal a dejar ese compromiso claro, para que no haya dudas. El presupuesto del próximo año haremos las gestiones para que tenga etiquetado los 8 millones de pesos específicamente para poder hacer todo el proyecto, no solamente el edificio, sino la parte de instalaciones deportivas que quede de primera.
Bueno, ya escuchamos a Enrique Alfaro, candidato al gobierno del estado de Jalisco por Movimiento Ciudadano, y vamos a también a escuchar a Miguel Castro, candidato del PRI a la gubernatura del estado de Jalisco por el Partido Revolucionario Institucional. Miguel Castro consultará a expertos sobre la designación de los perfiles idóneos para integrar su gabinete. Participó en el Foro de Combate a la Corrupción e Impunidad e informó la creación de la unidad especializada para investigar ingresos de servidores públicos. Miguel Castro Reynoso, candidato del PRI al gobierno estatal, se pronunció a favor de establecer una administración con gobernanza efectiva e invitará a una consulta pública para que los grupos organizados y los expertos de la sociedad civil opinen sobre los perfiles idóneos que habrán de conformar su gabinete. Vamos a escuchar.
El valor que implica que hoy la sociedad en su conjunto pueda ser parte de la conformación de una gobernanza que sea verdaderamente efectiva. Por lo que proponemos un comité de ética conformado por personalidades de la sociedad civil. Que podamos proponer también una comparecencia pública de los secretarios ante los ciudadanos. Que podamos poner sobre la mesa la creación de una lotería de la fiscalización en la que el ciudadano pueda determinar ¿Qué es lo que se debe de auditar?
Bien, él es Miguel Castro, candidato del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, al gobierno del Estado de Jalisco. Mientras tanto, Miguel Ángel Martínez Espinosa, candidato del PAN, del Partido Acción Nacional, emitió un mensaje a todos los jóvenes que marcharon el día de ayer, todos los jóvenes estudiantes, tanto en la ciudad de Guadalajara, desde luego en los diferentes municipios como Puerto o Vallarta. Miguel Ángel habló sobre lo de la inseguridad, sobre esta manifestación que hicieron los jóvenes, y desde luego el día de hoy, antes de irnos a lo que comentó sobre las marchas, este día nos envían su agenda. Desde muy temprana hora se reunió con ciudadanos de Ameca. Está en estos momentos realizando una caminata y saludo a los comerciantes de la plaza principal de Ameca. Estará visitando domicilio por domicilio y platicando con ciudadanos también de Huachinango. Más tarde, a las 5, estará con comerciantes de Talpa de Allende. Y a las 19 horas estará a las 7 de la noche pegando calcas en la plaza y platicando con los ciudadanos de Mascota, Jalisco. Nos vamos con esto que comentó Miguel Ángel Martínez Espinosa, del Partido Acción Nacional.
Nuestra solidaridad con las familias de estos jóvenes y nuestra solidaridad también con quienes hoy manifiestan de esta manera su preocupación y su rechazo con relación a una autoridad que les ha abandonado. Decidimos no participar en esta manifestación porque no queremos darle a esta manifestación un cariz político ni lucrar políticamente con este dolor. Como padre de familia, como familia, nos sentimos nosotros igual de preocupados que todos cuando uno de los nuestros sale de la casa, porque no sabemos si va a regresar con bien. Y hoy solamente queremos decir nuestra solidaridad, nuestro aprecio, nuestra preocupación, nuestra indignación se une a la de todos los jaliscienses alrededor de estas familias.
Miguel Ángel Martínez Espinosa, candidato del PAN a la gubernatura del estado de Jalisco. Mientras tanto, el candidato del Partido Verde Ecologista, Salvador Cosío Gaona, habló sobre el apoyo a los productores lecheros. Ellos le pidieron apoyo a Cosío y abanderar su causa. En gira por San Juan de los Lagos, productores lecheros se quejaron por el bajo precio en que les compran su producto y pidieron intervenir por su causa al candidato del Partido Verde, quien considera justo su reclamo. Los lecheros manifestaron su inconformidad porque Liconza compra su producto a 6 pesos con 20 centavos el litro y ellos consideran que el precio mínimo debe ser de 8 pesos. Vamos a escuchar.
Son más de 1,500 productores que tienen el problema de la penetración muy amplia y desleal de leche proveniente de otras partes del mundo de baja calidad a precios de dumping, y que el esfuerzo del gobierno está siendo equivocado. Les otorga un pago bastante precario y no permite que se genere una situación que pudiera ser más adecuada para que la industria lechera pudiera seguir siendo exitosa. Se requiere una actuación más firme, piden una mesa de trabajo inmediata para que las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Rural, a la cual acusan de ineficaz, autoridades de la Secretaría de Agricultura Federal, Zagarpa, a la cual acusan de tibia, y funcionarios de Liconza lleguen a un acuerdo para que se genere una situación que pueda permitir que esta industria no se muera.
Bien, ya escuchamos a Salvador Cosío Gaona en reunión con los productores de lecheros del estado de Jalisco. Y vamos a concluir con Marta Rosa Araiza, que es candidata al gobierno del estado de Jalisco por el partido Nueva Alianza. Ella tendrá reuniones de carácter privadas y personales durante el día de hoy, es lo que nos envía su coordinador de comunicación de campaña a la gubernatura, César Guerra Cuevas. Así concluimos, amigos del auditorio. Desde luego, comentarles en el caso de Bahía de Banderas, el Instituto Municipal de Planeación, el IMPLAN, presentó a los colegios de arquitectos e ingenieros y representantes de organismos ecologistas el mapa de actualización de usos de suelo del corredor que corresponde de Destiladeras Puntamita, que forma parte del proyecto para Bahía de Banderas para que sea el primer destino turístico sustentable a nivel nacional. Bahía de Banderas tendrá el primer destino turístico sustentable del país mediante los acuerdos en tres sectores de la sociedad y no solamente imponiendo los criterios de inversionistas o desarrolladores, ni deteniendo la inversión con algunos criterios ambientalistas. Se trata del equilibrio, se trata de que exista el cruce de información y todos estemos incluidos dentro de un desarrollo equilibrado que es el que nos da precisamente la sustentabilidad. Así lo dijo Diana Guzmán Jiménez, coordinadora de Desarrollo Urbano del IMPLAN. En esta reunión participaron el Colegio de Arquitectos Ingenieros Civiles de la Riviera, Bahía, el Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Bahía de Banderas, realizando una reunión precisamente para el entendimiento de los criterios de bajo impacto, polígonos de reserva urbana, áreas protegidas, presencia de especies en la zona, viabilidad de servicios públicos y además proyectos necesarios para lograr este proyecto. Pues ojalá y así sea, amigos del auditorio, porque es importante que se regule, se lleven a cabo todo este tipo de reuniones por el futuro de Bahía de Banderas y también, obviamente, de nuestra región. Nos vamos, gracias. Desde luego tenemos por aquí esta música que ha seleccionado nuestro compañero Héctor Ponce. Con ello nos despedimos. Viernes, es viernes. Que tenga usted un excelente fin de semana. El día de hoy escuchamos la melodía Cretino, lanzado como sencillo en febrero de este año por el grupo independiente originario de la Ciudad de México, Sol Flamingo, quienes en el 2012 se reunieron, para formar esta agrupación. Así de que disfrute usted de la música, después el Expreso de las 10. Que tenga usted un excelente fin de semana. Nos escuchamos en todas las voces cuentas.
Puede ser que resbalé y te dejé caer. Puede ser que te busqué y no te pude entender.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.